Muy buenos días, amigos oyentes del programa Compartiendo en el Nombre del Señor. Y les saludamos muy afusivamente en este día y deseamos bendiciones para usted. Muchas veces pretendemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, lo cual es motivo de grandes frustraciones. Eso también se aplica en la lucha contra el pecado y en nuestra santificación personal. Cuando intentamos vivir sin la asistencia y la llenura del Espíritu Santo, somos vencidos por el diablo y nuestra propia carne. Aunque hayamos sido salvados y aunque Dios haya perdonado todos nuestros pecados, estamos todavía en cuerpos pecaminosos, susceptibles de pecar, de tropiezos, de deslizamientos, a menos que nos aferremos a la provisión que Dios ha hecho para que podamos vivir nuestra vida cristiana. Esa es una de las muchas razones por la cual se nos ha concedido el Espíritu Santo a todo creyente en el momento de la conversión. El Espíritu Santo es la fuente en la vida del creyente que nos ayuda a entender la verdad y a darnos la gracia para vivirla, produciendo en nosotros los frutos de vida que agradan a Dios. No obstante, el aprovechamiento adecuado de lo que se ha denominado como la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, en nuestras vidas depende en gran medida de nuestra obediencia a los principios que nos dicta la palabra en cuanto a cómo beneficiarnos de esta fuente de gracia y poder. En otras palabras, tenemos deberes y responsabilidades para que esto suceda y por eso se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, como leemos en Efesios capítulo 5, versículo 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre en todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Note, querido oyente, que este verbo, sed llenos del Espíritu Santo, el sed llenos, está en modo imperativo. No es una sugerencia, no es una opinión de Pablo, no es una opción entre muchas otras, es un mandato, es un deber que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo.
Entonces nos preguntamos, queridos oyentes, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo?
Bueno, yo creo que ser lleno del Espíritu Santo, vamos a definirlo por contraste, vamos a definir qué no es para luego definir qué sí es. No es, definitivamente no es, una experiencia dramática o de éxtasis. Es verdad que en nuestra vida cristiana hay momentos de gran emoción. Pero hoy en día, y debemos cualificar esto bien porque está muy en boga, manifestaciones de histeria, de prácticamente manifestaciones extremas emocionales que son confundidas con una llenura del Espíritu Santo. Personas que en los cultos de alabanza caen, o en los cultos de alabanza se ponen a gritar, o tal y tal cosa, como si fuera una experiencia dramática o éxtasis, lo que representa esa llenura del Espíritu Santo, y definitivamente eso no es.
Recuerdo cuando era joven, cerca de mi casa había una iglesia evangélica donde ellos invocaban el Espíritu Santo, y luego de invocar el Espíritu Santo se tiraban al piso, empezaban a hablar cosas que no se entendían, y la verdad es que lo que ahí se evidenciaba era un frenesí, y yo pensaba en ese tiempo que realmente ellos estaban llenos del Espíritu Santo, hasta que por la verdad, esa verdad me hizo libre y ahora puedo ver que se trata de otra cosa, no estar lleno del Espíritu Santo.
Respetando a aquellas iglesias o congregaciones que se manifiesten de esa manera, porque no es nuestro deseo irrespetar absolutamente a nadie. Sin embargo, tiene una confusión con lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y muchas veces uno ve ciertos cultos donde supuestamente llega el Espíritu Santo, se manifiesta el Espíritu Santo, y uno ve más bien cultos que a veces, desafortunada y tristemente, son muy parecidos a reacciones extáticas que uno ve en otras religiones, en cultos primitivos, por ejemplo, en cultos que donde hay una especie de mantra que se empieza a repetir y la gente empieza a llenarse de un furor y un frenesí, un éxtasis. Pero eso no es definitivamente una llenura del Espíritu Santo. Y tampoco, querido oyente, no solamente no es una experiencia dramática o de éxtasis, tampoco es lo mismo, y debo decir que aunque no es una experiencia dramática o de éxtasis, hay momentos en la vida de un creyente uno puede sentirse lleno de gozo, de plenitud, de una felicidad exhilarante, ¿verdad? Pero siempre con dominio propio, porque dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Una de las características fundamentales del fruto del Espíritu es el dominio propio, ¿verdad? Y donde no hay dominio propio, donde hay un descontrol, una histeria completa, es un signo de que ese realmente no es el Espíritu Santo, porque Dios es un Dios de orden y el Espíritu Santo es un espíritu de dominio propio.
Y hay ocasiones,
y el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas.
Y hay ocasiones donde el gozo se manifiesta en una máxima evidencia. Tenemos el caso, por ejemplo, de David, cuando él danzó, y obviamente que lo hizo de una manera muy, muy alta que llamó la atención, pero siguió siendo gozo.
Sí. Tampoco el espíritu, tampoco la llenura del Espíritu Santo es lo mismo que el bautismo del Espíritu. Porque, querido oyente, todo creyente que ha creído en el Señor Jesucristo y que ha entregado su vida a Él, inmediatamente ha sido bautizado con el Espíritu Santo que le ha tomado y le ha hecho parte del cuerpo de Cristo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. El Espíritu se tiene o no se tiene. Si somos de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo, que también es llamado el Espíritu Santo, es llamado también el Espíritu de Cristo, porque toma la verdad que Cristo predicó y la enseña, el Espíritu de verdad, porque es el Espíritu de Dios, en definitiva, es la tercera persona de la Trinidad, está manifestando la verdad del Padre, la verdad del Hijo. El Espíritu se tiene o no se tiene, y nadie ha sido salvado por el Señor, nadie, nadie, al cual no se le haya otorgado el Espíritu Santo. Dice Juan 7:38-39, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Usted no tiene que tener una experiencia adicional, dice el Señor, el que cree en mí, ríos de agua viva correrán de su interior. Ahora, ¿qué son esos ríos de agua viva? Juan 7:39, el versículo siguiente lo aclara. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Todos aquellos que creen en Jesucristo, Cristo mismo ha hecho una promesa que iban a recibir el Espíritu Santo por el simple hecho de creer en Jesucristo. Eso es lo que es la regeneración. Eso es lo que es el nuevo nacimiento. La recepción del Espíritu en nuestro corazón, el cumplimiento de aquella profecía de Joel que dijo, yo quitaré el corazón de piedra que tienen y les voy a dar un corazón de carne.
O sea, Tony, que ese mandato a ser lleno del Espíritu Santo es para creyentes, es para personas que ya tienen el Espíritu Santo morando en ellos.
Definitivamente. Ahora, nadie que no tenga el Espíritu Santo morado en él puede ser lleno del Espíritu. Por eso estamos aclarando que ser lleno del Espíritu Santo no es el bautismo del Espíritu, porque el bautismo del Espíritu, toda persona que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador es bautizado en el Espíritu Santo. Dice Efesios, habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 13. O sea, nosotros inmediatamente creemos en Jesucristo, hay una promesa del Señor. Muchas personas tienen una confusión muy grande con esto. Y dicen, bueno, sí, ya tú creíste en Jesucristo, pero ahora tú necesitas el bautismo del Espíritu. Como si fuera una experiencia estática, una especie de encuentro especial y particular con Dios, donde se te rebautiza con el Espíritu Santo y tú entras a formar parte de una cofradía de más poder, de más nivel espiritual. Eso no está en la Escritura. La Escritura nos dice que una vez usted creyó en el Señor Jesucristo, el Espíritu sin medida, por completo, entra a morar en usted. Ahora, vamos a ver qué es la llenura del Espíritu. Estamos definiendo qué no es, ¿verdad? Para entonces ir a lo que es. Ya sabemos que no es ni una experiencia estática, ni es tampoco el bautismo del Espíritu. Y tampoco es, querido oyente, el ser sellado o asegurado por él, porque eso ocurrió, como ya yo expliqué, cuando nosotros nos convertimos. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Oye bien, desde el momento el Consolador va a estar con nosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis. Cristo está hablando a sus discípulos y dice, porque está con vosotros y será en vosotros. Desde el momento en que usted cree, el Espíritu Santo viene a hacer residencia en su corazón y está con usted hasta siempre. El Espíritu Santo estará con usted hasta siempre. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que nosotros... Perdón, sí, Alberto, te ibas a decir algo.
Sí, quiero señalar que ser sellados o asegurados por el Espíritu Santo no es solo algo que ya ocurrió en el momento de la conversión, sino que no dependió de nosotros. De hecho, cuando eso ocurre, muchos de nosotros no recordamos en qué momento ocurrió. Sin embargo, la orden, el llamado a ser llenado por el Espíritu Santo, es algo que sí depende de nosotros. Aunque el resultado de eso, el resultado del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, no está en nuestras manos, pero sí es una obra que nosotros debemos hacer.
Claro, eso es lo que vamos ahora a definir cuando empecemos a ver qué es ser lleno del Espíritu Santo. Primero estamos tratando de definir qué no es, porque hay mucha confusión con esto, ¿verdad? Tampoco es como recibir mayores porciones del Espíritu. Hay personas que creen, bueno, a mí me dieron cuando yo me convertí un cuarto del Espíritu. Ahora yo tengo que buscar una llenura del Espíritu y me van a dar 50%, me van a dar un 75%, me van a dar un 100%. Eso no es ser lleno del Espíritu. Porque nosotros, cuando nos convertimos, nosotros recibimos en pleno el Espíritu Santo en la conversión. Dice Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Está refiriéndose al Espíritu Santo. Porque Dios no da el Espíritu por medida. O sea, el Espíritu no viene, bueno, déjame darle un 10% a este, un 25% a aquel, un 30% a aquel. El Espíritu reside en pleno, en toda su plenitud, en cada corazón de cada creyente. Ahora, el ser lleno del Espíritu, que vamos a definir un poco más adelante, veremos cómo es que ocurre esa llenura del Espíritu Santo. Pero en cuanto a que el Espíritu reside plenamente en el corazón de un creyente, está ahí en el corazón del creyente. Usted puede contristarlo, usted puede apagar el Espíritu, usted puede tener el Espíritu residente en pleno en usted y no se nota. Y para eso usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Tampoco es, ¿verdad? Y estamos definiendo de nuevo qué no es ser lleno del Espíritu. No es una experiencia estática, no es un bautismo del Espíritu, porque lo recibimos en el momento de la conversión, no son porciones mayores del Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo viene y reside plenamente en nosotros, ni tampoco es ser capacitados por el Espíritu de Dios para una obra concreta. Sucedió en el pasado, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento también, en la historia del pueblo de Dios, que Dios capacitó por medio de su Espíritu Santo a personas para una obra específica. Voy a dar un ejemplo. En Éxodo 31, versículo 1 al 6, cuando se estaba hablando de la construcción del tabernáculo, dijo Jehová a Moisés, versículo 1 del capítulo 31 de Éxodo: mira, yo te he llamado, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de Espíritu de Dios en sabiduría, y en inteligencia y en ciencia y en todo artificio para inventar diseños, trabajar en oro y en plata y en metal y en artificio de piedra para engastarlas y en artificios de madera para obrar en toda suerte de labor. Y he aquí, yo he puesto con él a Joliab, hijo de Ahimasac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que yo le he mandado. Dios quería que ese pueblo hiciera un tabernáculo con la belleza, con la gracia, con el arte y en la forma en que él quería que lo hicieran. Entonces el Espíritu Santo vino y dio una capacidad, un talento a esas personas para trabajar en esos artificios de bronce, de hierro. Eran artesanos capacitados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios los capacitó para ese trabajo en específico. Eso no es lo que estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Eso fue una capacitación especial que el Espíritu le dio a ellos, ¿verdad?
Y aunque en el Antiguo Testamento se relaciona el Espíritu Santo con el Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu.
Exactamente. Vamos a ver ahora, ¿verdad? ¿Qué sí es estar llenos del Espíritu Santo? Ya vimos que no es, ¿verdad? Y vimos, perdónenme, no queremos que se sienta nadie ofendido, como si fuera una clase de párvulos, pero es importante definir de nuevo qué no es. Vimos que no es una experiencia estática, ¿verdad? Que no es el bautismo del Espíritu porque nosotros lo recibimos en el momento de la conversión, que no es dar mayores porciones del Espíritu, ni es aquellas capacitaciones especiales que el Espíritu Santo pone en ciertas personas. Ahora, ¿qué sí es ser lleno del Espíritu? Vamos de nuevo al texto que nosotros estamos leyendo y que estamos usando como texto base, que es Efesios 5:18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Y lo primero que queremos señalar aquí, Alberto y Manuela, es que estamos viendo aquí un contraste. No con vino. No se embriaguéis con vino. ¿Por qué se embriagan los hombres? Cuando alguien se embriaga, normalmente lo que ocurre es una desinhibición. Esa persona cambia su personalidad, cambia su comportamiento, quita todas esas restricciones que le atan a un comportamiento moral superior. Y normalmente se manifiesta sin control y da rienda suelta a sus pasiones. Muchas personas que viven con complejos, con tristezas, con debilidades, toman alcohol, se embriagan y tú ves que cambian su personalidad y se desinhiben, ¿verdad? Y a veces cometen locuras que no cometerían jamás si no estuvieran embriagados.
Y en ocasiones hay que recordárselas porque pierden tanto el dominio propio. Sí. Que ni se acuerdan de lo que hicieron.
Y esto no es lo que se trata. No hay disolución. Aquí no hay, en otras palabras, un frenesí estático de una persona que no tiene control de sí mismo. Hay disolución. Cuando tú estás en un frenesí estático, que tú no sabes lo que estás haciendo, que te estás tirando en el piso, que te estás dando con la cabeza contra la pared, ahí hay disolución en cierta medida. Claro, no por efecto del alcohol en este caso, pero sí una persona que no tiene dominio propio. Ahora, cuando el Espíritu Santo llena a una persona, esa persona cambia para bien, en contra de lo que es el instinto de su carne, en contra de su yo muchas veces. Y el mandato es sed llenos del Espíritu Santo. Nótese que, como dijimos, no es algo opcional, no es algo para creyentes en un nivel superior de conocimiento, de experiencia en la vida cristiana, es una obligación para todo creyente desde el momento mismo de su conversión. Y la palabra griega que se utiliza aquí de sed llenos es la palabra plero, y esa palabra está en una forma de presente continuo imperativo. Y para aquellos que han estudiado su gramática y todavía se acuerdan, a mí me da trabajo de acordarme de la gramática española, pero vamos a repasar. Presente continuo imperativo significa que está ocurriendo ahora de una manera continua y que es un mandato. Y se refiere específicamente a ser continuamente llenos. Esa es la idea que podríamos traducir. A procurar estar completamente saturados hasta lo máximo de algo. Y esta palabra da la idea de ser completamente controlado o guiado por el Espíritu Santo. Es estar bajo el total dominio del Espíritu Santo sin perder de vista quiénes somos y qué hacemos. Porque es, recuerden, un espíritu de dominio propio, como nos dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. A modo de contraste, quiero señalar algo interesante. Cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 2, la palabra que se usa allí, cuando el Espíritu llenó a esas personas, es la palabra pleito, ¿verdad? Y esa palabra está en forma pasiva indicativa, y aquí es el sujeto que recibe la acción, de una manera pasiva. O sea, no es como en el caso de ser lleno del Espíritu Santo, que es un mandato para que el sujeto tome la iniciativa y realice la acción, porque es un modo imperativo, me está mandando a hacer algo.
Es una acción de día a día.
Es una acción de día a día e imperativo. En el hecho de cuando reciben los discípulos el Espíritu Santo, es una forma pasiva, es haber sido llenos. Aquellos hombres en Pentecostés fueron capacitados de una manera sobrenatural con dones especiales como el don de lengua y el don de hacer milagros por el Espíritu Santo para una misión de dar comienzo a construir la iglesia de Cristo. Por ello salieron de ahí personas con capacidades extraordinarias que se manifestaron de manera inmediata, como hablar en otras lenguas que ellos nunca habían estudiado, ¿verdad? Y hablaron en otros idiomas. Dice la palabra ahí que cuando habla la palabra lengua, que es la palabra glosa que se utiliza en esos textos, es hablaron otros idiomas que otras personas de otras regiones pudieron reconocer.
No eran, sin interpretación.
Sin interpretación, ¿verdad? Así que ser lleno del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu Santo. Y esto ocurre cuando nosotros voluntaria y activamente le entregamos el control de nuestras vidas. El aspecto pasivo es que no es algo que nosotros hacemos. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, no es algo que nosotros hacemos, ¿verdad? Sino que permitimos que sea hecho en nosotros. Es Él que nos llena, pero solo lo hace a través de nuestra sumisión voluntaria y de usar, en el caso de la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es que manifiesta esa llenura, pero lo hace a través de nuestra sumisión voluntaria y de usar activamente los medios de la gracia. La meditación en la palabra, la llenura de la palabra de Dios para que estas cosas ocurran. Y como vimos, el apóstol Pablo, Alberto y Manuela, hace una comparación entre el efecto del alcohol y el efecto del Espíritu Santo. Una persona que se embriaga con vino, con alcohol, será controlada en todas las áreas de su vida. La persona pierde control de sí mismo y es el alcohol ahora quien controla sus acciones, ¿verdad? El producto de ser controlado por el alcohol es el descontrol y la contienda, la disolución. Como contraste, aquella persona que es embriagada o controlada o saturada por el Espíritu Santo será una persona que dejará de ser controlado por las pasiones de su carne y entonces va a manifestar el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y a diferencia de los resultados que produce el alcohol, el creyente lleno del Espíritu es un creyente en victoria, lleno de santidad, que va a servir para edificación y testimonio a la obra de Cristo y de la iglesia en el mundo. Estar lleno del Espíritu Santo es una experiencia de tener nuestra mente llena de Él. Ser lleno del Espíritu Santo es ser llenos de Él y por ende nuestra personalidad, mente y corazón estarán controlados y dirigidos por el Espíritu Santo. Nosotros, queridos oyentes, no tenemos el poder de determinar en qué momento de nuestra conversión vamos a ser sellados por el Espíritu Santo o bautizados en el Espíritu Santo o a recibir el Espíritu Santo. Es una potestad de Dios. Pero sí tenemos el poder de determinar si vamos a ser llenos del Espíritu Santo, porque es una acción que corresponde a nosotros. No sé si la diferencia, y espero que esté clara para ustedes, sea manifestado. Cualquier pregunta o cualquier sugerencia, usted puede llamar aquí a la emisora y puede dar sus opiniones respecto a esto al 809-566-1707 y al 809-567-5550, creo que es. O también puede enviar su comentario por el chat room al www.radioeternidad.org y busque ahí en la página del chat y puede enviar sus comentarios.
Cuando Pablo menciona embriagarse, es bueno aclarar que si, como se espera de un creyente, que no se emborrache, que es lo que significa embriagarse, si no nos embriagamos, no significa que porque no hagamos eso, estamos llenos del Espíritu Santo. Realmente es una condición muy particular en la que estaban los hermanos en Éfeso, y en ese contexto Pablo utilizó el emborracharse, el embriagarse, para hacer un contraste. Pero la verdad es que todo aquello hoy en día que controla nuestras vidas y que tiene control para echar a un lado nuestro dominio propio, realmente está en contraste con estar lleno del Espíritu Santo.
Exactamente, exactamente. Recuerda que los habitantes de Éfeso eran unos habitantes de una tierra pagana, y que Pablo tenía que luchar constantemente con los de Éfeso, con los de Corinto, con hábitos paganos. Entre ellos estaba el alcoholismo y la embriaguez, y tenía que escribirle a esas personas: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Por el contraste entre en total falta de dominio propio, la embriaguez, y el dominio propio para reflejar la mente de Cristo, que el Espíritu Santo opera en aquel que es lleno del Espíritu Santo. Mira, estar lleno del Espíritu Santo lo podemos comparar con un guante. Solo funciona y es útil cuando es llenado por la mano. Usted coge un guante, si no está lleno por una mano, no va a servir para nada. Va a ser un pedazo de tela que usted va a tener tirado ahí. Cuando nosotros nos rendimos al Espíritu Santo, su fruto puede verse en nosotros. Dice Gálatas 5, 22 al 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, nótese que el fruto del Espíritu Santo aquí no se refiere a poderes extraordinarios. Muchas veces yo quiero ser lleno del Espíritu y hablar en lenguas y tirarme en el piso y hacer milagros y cosas de ese tipo. Aquí no está hablando de eso. El fruto del Espíritu que está hablando aquí tiene que ver con la manifestación de un carácter semejante al de Cristo. Nada que ver con dones y poderes extraordinarios. Dice MacArthur, John MacArthur, el predicador, dice: ser llenos del Espíritu nos desprende de los deseos, las normas, los objetivos, los temores y el sistema del mundo, y nos da una visión de Dios que no captaríamos de cualquier otra forma. Ser lleno del Espíritu Santo hace que todo lo demás tenga una importancia secundaria y a veces ninguna en absoluto. Sí, Manuela.
Yo quería agregar que la llenura del Espíritu Santo es evidente en el creyente, se le nota. Hay en él un gozo que lo transmite a otros. Por ejemplo, cuando alaba al Señor, lo hace de todo corazón y con emoción, y siempre, siempre da gracias a Dios por todo lo que hace o dice, y lo que hace y dice, como lo hace como para el Señor, porque Dios siempre está en primer lugar en su vida.
Sí, y aún muchas veces, Manuela, eso es muy cierto lo que tú dices, se nota, ¿verdad?, la llenura del Espíritu en esa persona. Y aún cualificando un poco eso, porque usted quizás está viendo esto y dice: bueno, pero que yo estoy en una terrible aflicción, siento que estoy en paz con Dios, que estoy lleno del Espíritu Santo, pero no siento ese gozo, ese éxtasis, porque puede estar la persona en una aflicción muy grande, muy grande, y la llenura del Espíritu no necesariamente se va a manifestar en ese momento particular de su vida en una emoción, un gozo extático, ¿verdad? Esa persona puede estar en una gran tristeza, pero la llenura del Espíritu se va a manifestar en esa devoción de ese hombre a Dios, en un espíritu de oración y dependencia del Señor, aún en medio de su dolor y de su llanto. Sí, también.
Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de poder. Y esto es importante que lo entendamos, porque el Espíritu de Dios mora en el creyente. Estamos hablando de poder de lo alto. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que pasa es que ese poder se manifiesta de una manera diferente a como nosotros esperamos. Los judíos esperaban al rey, pero esperaban un rey que iba a venir a reinar. Cuando ven que ese que dice que es el Hijo de Dios, lavando los pies de otros hombres, reuniéndose con pecadores, eso fue un gran contraste. El poder del Espíritu en nosotros se manifiesta con mansedumbre. Así que cuando el creyente manifiesta dominio propio, mansedumbre, está manifestando el poder del Espíritu Santo en él.
Amén.
Así que estar lleno del Espíritu Santo no tiene que ver con ese poder, sino cómo vamos a utilizar ese poder que ya mora en nosotros.
¿Y cómo vamos a dejar que se manifieste ese poder que ya mora en nosotros? Se manifiesta en nuestras vidas a través de nuestras acciones, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar una pausa. Cuando regresemos, nosotros vamos a ver dos cosas: que esto es una experiencia solo para cristianos y que el creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué, querido amigo? Tú debes ser lleno del Espíritu Santo. Pero eso te lo vamos a responder cuando nosotros volvamos. No te vayas del dial, porque esto se va a poner mejor cuando regresemos.
Sostendrá. Tú. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Estás escuchando Radio Eternidad.
Estamos de vuelta con ustedes en el estudio del día de hoy que estamos haciendo sobre qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Y decíamos anteriormente, lo mencionó Alberto, que esto es una experiencia solo para cristianos. Y eso es lo que queremos empezar a hablar en este momento. Solo una persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo puede ser llena del Espíritu Santo. Repito, solo una persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo puede ser llena del Espíritu Santo. Es una condición sine qua non, es un requisito indispensable que usted haya sido bautizado por el Espíritu Santo para que usted pueda ser lleno del Espíritu Santo. Es una experiencia que solamente puede ser producida en una persona en quien el Espíritu Santo resida en su corazón. Ahora, querido oyente, usted puede preguntarse, pero ¿y cómo yo consigo que el Espíritu Santo resida en mi corazón? Si usted es creyente, usted tiene el Espíritu Santo residiendo en su corazón sin medida, en la plenitud del Espíritu Santo. Ahora usted tendría que trabajar en estar lleno del Espíritu Santo para usted cumplir el mandato del Señor Jesucristo. Y nosotros ya definimos que ser lleno del Espíritu Santo era dejarnos guiar por el Espíritu Santo, usar todos los medios de la gracia que el Espíritu Santo nos dice, que vamos a estudiar un poco más adelante sobre cómo es el proceso de nosotros buscar la llenura del Espíritu Santo, para usted poder manifestar el fruto del Espíritu, que no se trata de dones extraordinarios, de dones de esto ni de aquello, ni de milagros, ni nada de eso, sino sencillamente de el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, etcétera. En contraste con los frutos de la carne, que son envidias, resentimientos, odios, pleitos, contiendas, fornicación, borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahora, si usted no es un creyente, usted no tiene el Espíritu Santo residiendo en su corazón, porque usted no tiene paz con Dios. Su corazón no se ha rendido al Señor. Lo que nosotros le decimos es: el Señor está con los brazos abiertos. Reconozca sus pecados y vaya a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Él ha dicho: todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y Él dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Todo aquel que oye mi palabra tiene vida eterna. En el momento en que usted deposite su confianza en el Señor Jesucristo y restablezca su relación con Dios, que fue rota desde el momento en que el hombre pecó y toda una humanidad ha nacido en pecado, y ese pecado se manifiesta aún en nuestra pequeña infancia, con actos que manifiestan claramente cuál es el espíritu que hay en nosotros. Pero usted no tiene que permanecer así. Venga a Cristo, restaure su relación con Dios, restablezca la paz con Dios. Y en ese momento en que usted entregue su vida al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que en ese momento usted va a ser sellado, va a ser bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, llenura del creyente del Espíritu, ¿para qué? Esa fue la segunda pregunta que nosotros hicimos. ¿Te acuerdas, Alberto y Manuela?
Sí.
¿Para qué? ¿Para qué nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, lo primero es que para nosotros poder llevar una vida espiritual plena, para nosotros poder manifestar el carácter de Cristo adecuadamente en nuestras vidas, nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para ser guiados por el Espíritu Santo. Y eso lo necesita todo creyente para tener una vida victoriosa día tras día. No todos los creyentes viven llenos del Espíritu Santo. Algunas personas, aun siendo creyentes y siendo salvos, no se están ocupando de ser llenos del Espíritu Santo. Y estos son los creyentes que se quedan niños o enclenques en la fe, que no maduran ni se fortalecen en su vida cristiana. Y muchos terminan siendo creyentes cuyos testimonios a veces son muy difíciles de discernir. A veces da trabajo establecer si una persona es un verdadero creyente o no. Y eso es el fruto de no vivir lleno del Espíritu Santo. Esa llenura proviene de dejarse guiar por el Espíritu Santo a través de la meditación en la palabra, la oración y el sometimiento a la palabra de Dios. Y esta llenura se hace evidente a través de frutos que nos permiten discernir muy fácilmente quién está lleno y quién no está lleno. Y ese fue, queridos oyentes, el criterio que usaron los apóstoles para designar los primeros oficiales diáconos en la iglesia. Dice en Hechos 6:2, los doce convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Déjenme pausar aquí y explicar cuál era el problema, ¿verdad? Para las personas que no hayan leído este texto. Había una situación donde los apóstoles estaban ocupando en la iglesia primitiva de atender las necesidades de las viudas y los pobres, y ellos estaban ocupando personalmente de las obras de misericordia en esas personas. Pero ¿qué pasa? Que el día solamente tiene 24 horas, y ocupándose de esas personas no tenían el tiempo de prepararse y de sacar tiempo para predicar la palabra o para estudiar la palabra. Entonces tuvieron la idea de designar hombres para que hicieran el oficio de ocuparse de la misericordia de una manera justa y ellos poderse dedicar a la oración y a la palabra. Entonces, ¿qué hicieron? Hechos capítulo 6, versículo 3 dice: buscad pues 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Ahora, ¿cómo yo sé que una persona es llena del Espíritu Santo? ¿Tiene un letrero en la cabeza? No, pero la llenura del Espíritu es algo tan visible. Se manifiesta en el carácter de la persona, en las obras, en el estilo de vida que lleva, que es muy fácil usted saber quién está lleno y quién no está lleno.
Deja de ser un cristiano a la secreta.
Exactamente. Y empieza a ser una persona que está manifestando cada vez más abundantemente en su vida el carácter de Cristo. ¿Cuáles son esos frutos que tenemos que ver? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor por la palabra del Señor, amor por los hermanos de la iglesia, amor por la obra de Cristo. Es fácil de discernir eso y es fácil de ver cuando alguien no tiene eso también.
Tú mencionaste, Tony, de que el cristiano necesita estar lleno del Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa día a día. Lo contrario a una vida victoriosa es una vida en derrota, derrotado. Y si bien es cierto que cuando el creyente acepta a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar en él, ya el pecado no reina sobre nosotros. Sin embargo, hay un remanente del pecado. Cuando nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, quien nos llena es el pecado remanente que mora en nosotros. Así que
hay una lucha.
Hay una lucha
por establecer control y dominio
dentro del creyente.
O se manifiesta más el Espíritu Santo o se manifiesta más la obra de la carne. Por eso es que es necesario la llenura del Espíritu para poder soportar y vencer la tentación y el pecado. De hecho, hay un texto que quisiera citar en este momento, que es Romanos 8:5, que dice: los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Está hablando aquí del grupo de personas que no tienen al Espíritu Santo, que no pueden vivir conforme a los dictados del Espíritu porque no lo tienen. ¿Quién controla esa mente? ¿Quién controla esa vida? ¿Quién controla ese corazón? La carne. Y querido oyente, cuando la Biblia habla de la carne, es todos esos deseos pecaminosos que habitan en nosotros. Contiendas, envidias, lujurias, borracheras, todas esas cosas malas. Eso es lo que controla la vida de una persona que no tiene el Espíritu Santo residiendo en él. Pero Pablo, en ese mismo capítulo, unos versículos más adelante, le habla, empieza a hablarle a los hermanos y dicen: hermanos, nosotros no somos deudores a la carne, a esos deseos pecaminosos, para vivir conforme a la carne, es decir, a esos deseos pecaminosos. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. ¿Y qué significa eso? Bueno, ustedes están mostrando que no son hermanos si ustedes viven todo el tiempo conforme a la carne. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es algo que tiene que ocurrir en una persona que tiene el Espíritu de Dios, que en alguna medida empiece a mostrar el carácter de Cristo en su vida y que empiece a matar esas obras que antes controlaban y dominaban como un rey sobre la vida de una persona, esas obras pecaminosas. Porque todos los que son guiados, dice Pablo, por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ah, yo soy un hijo de Dios, pero tú ves la vida de esa persona que vive realmente como le da la gana. No, mi querido oyente, usted no puede decir que usted es un hijo de Dios si usted está viviendo conforme, totalmente arropado, guiado, controlado por la carne, por esas pasiones pecaminosas. No se engañe, porque los que tienen el Espíritu de Dios, dice Pablo, los tales son de Dios. Y ese Espíritu tiene que manifestarse en tu vida en alguna manera. Si tú estás allí en tu casa ahora engañado, pensando que por el hecho de que un día tú te levantaste en un culto de oración o en un culto de adoración o una prédica y dijiste yo soy de Cristo, pero tu vida no está reflejando en absolutamente nada lo que es un creyente, tú debes de examinarte y debes de ver dónde realmente estás. Porque los que son de Cristo, dice Pablo, son guiados por el Espíritu de Dios. No estamos hablando de que todos tengan el mismo nivel de vida espiritual. Si tú eres una persona que está dando pequeños frutos, anímate y continúa, ¿verdad? No estamos hablando de que tú seas el apóstol Pablo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tienen que verse, tienen que manifestarse los frutos del Espíritu Santo en tu vida, de alguna forma o de otra, aunque sean pasitas, pero tienen que verse los frutos del Espíritu Santo. Ahora, si eso es lo que tú estás dando, no te quedes ahí. Levántate, sacúdete y cumple el mandamiento de tu ser lleno del Espíritu Santo. Y vamos a pasar, ¿verdad?, a otra parte, ¿no?
Seguimos con las condiciones para la llenura del Espíritu Santo.
Exacto. Gracias, Manuela. Nosotros vamos ahora a hablar acerca de cuáles son las condiciones para ser llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero pensar en cuatro sencillos mandamientos para explicar cómo nosotros podemos ser llenos. Porque usted se tiene que estar preguntando eso ahora, yo me imagino, ya. Pero está bien, ok, pero ¿cómo? Explícame cómo. Y si no, quizá no lo hemos entusiasmado. Pero, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Lo primero, yo no quiero decirle lo que yo quiero decir, sino vamos a la palabra del Señor, que dice en Efesios 5:18, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo. Y luego procede a explicar cómo. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Ahí está la manifestación. Pero Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 17, es un versículo paralelo que se compara a este versículo, porque nos dice: la palabra de Cristo habita en vosotros en toda abundancia y en toda sabiduría, enseñando y exhortando unos a otros con salmos y cánticos e himnos espirituales, con gracia cantando en vuestro corazón al Señor. En Efesios, Pablo nos dice que ser lleno del Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros a cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales y alabar al Señor el corazón. Pero en Colosenses se nos dice que para nosotros cantar con salmos e himnos espirituales tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué es equiparable el estar lleno del Espíritu Santo? A estar llenos de la palabra del Señor. Y usted dirá, bueno, pero yo estoy lleno de la palabra del Señor y yo no veo eso en mi vida. No, pero no es estar lleno de que usted lea mucha Biblia. Es estar lleno de la palabra del Señor, de que esa palabra controle su vida. Es estar lleno de que esa palabra usted la medite y la ponga en acción diariamente en su vida. Es que cuando Cristo le hable en su devocional personal en la mañana, usted tome conciencia de lo que el Señor le ha hablado y produzca cambios en su vida, diciendo: el Señor me dijo hoy que yo estoy mal aquí y estoy mal allá, y me dice qué yo tengo que hacer para remediar eso. Si tengo una queja con fulano, tengo una raíz de amargura en mi corazón, debo otorgar perdón y debo seguir adelante, porque de lo contrario, la palabra no está llenando su vida. La palabra le está, usted la está acumulando en un depósito, pero no está influenciando en su mente y en su corazón para que usted manifieste las obras del Espíritu Santo.
Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, eso impacta dos áreas de nuestras vidas. Primero, nuestra relación con los demás. Por eso dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros. Así que nuestra relación con los demás queda impactada. Pero también nuestro ser individual también queda impactado. Por eso dice, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Así que el individuo queda impactado y también nuestra relación con los demás. Cuando tú mencionabas la palabra de Dios, volvemos a la palabra de Dios. ¿Qué dice que es la palabra de Dios? La espada del Espíritu. Y esa espada es la palabra de Dios. ¿Qué toma el Espíritu Santo? Toma la palabra de Dios y con esa palabra Él actúa, obrando en el creyente. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, es impresionante cómo el Señor Jesucristo fue apegado a lo que toda la Biblia dice. ¿Con qué le respondió el Señor Jesucristo a Satanás? No hubo algo extraordinario del Señor Jesucristo, y lo pudo haber hecho. Él le contestó, citando a Deuteronomio, escrito está, entonces el Espíritu Santo toma esa palabra y hace viva en el creyente esa palabra. Si nosotros no estamos llenos de la palabra de Dios, si nosotros no estamos constantemente estudiando, leyendo y sobre todo meditando en la palabra de Dios para obedecerla, nosotros vamos a evitar estar llenos del Espíritu Santo. Exacto. Porque hay una relación, Espíritu Santo y la palabra de Dios.
Es interesantísimo que en Hechos 4:31 dice la Escritura, manifiesta en una ocasión donde el Espíritu Santo se manifestó de una manera extraordinaria en un lugar donde estaban congregados esos discípulos, y dice, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hago una pausa. ¿Y qué pasó? Bueno, el mismo texto nos lo dice, y hablaron la palabra de Dios con confianza. Lo primero que sucede cuando el Espíritu Santo llena el corazón es que la mente nuestra se llena de la palabra. Y se llena de la palabra, pero no para sencillamente como un erudito se llena, se puede poder leer la Biblia para tener conocimiento, sino para actuar. Ellos actuaron, hablaron la palabra de Dios con confianza. Eso es una correlación, porque la llenura del Espíritu es la llenura. ¿Qué es lo que es la llenura del Espíritu? Es la llenura de Cristo. ¿Y cómo nosotros somos llenos de Cristo? Somos llenos de Cristo cuando nosotros somos llenos de su palabra. Porque es a través de esa palabra que nosotros podemos conocer al Señor Jesucristo y que podemos imitar al Señor Jesucristo. Y al imitar al Señor Jesucristo, ¿qué estamos haciendo? Dando los frutos del Espíritu. Porque Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. Eso es lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo también podemos llenarnos del Espíritu Santo? Dijimos que llenarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también la Escritura habla de no contristar al Espíritu de Dios. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es eso de apagar, el darle un apagón al Espíritu de Dios? Bueno, el Espíritu Santo está en el interior de una persona, estimulándole, dándole ideas, produciendo pensamientos, haciendo sugerencias. Muchas veces nosotros sentimos que algo nos dice, no lo hagas. Esas son sugerencias del Espíritu Santo. Cada vez que yo me rehúso a ello, lo rechazo. Cada vez que digo que no, espera un momento, primero quiero hacer esto y luego aquello, a mi manera, estoy apagando el Espíritu. El Espíritu dice, tranquilo, pasa por alto la ofensa. No, 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 yo no me voy a quedar así. Yo voy a seguir adelante y voy a cobrarme en venganza lo que se me hizo.
Y hay ocasiones donde buscamos versículos bíblicos para justificar lo que queremos hacer en dependencia de nosotros mismos.
Sí.
Y debemos prestar cuidadosa atención a todos estos impulsos del Espíritu, para que leamos la palabra, para que oremos, para que hagamos alguna obra de misericordia, para que nos aguantemos de no pecar. Efesios 4:30 nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y lo interesante de esto, querido oyente, por si acaso tú no sabías, el Espíritu Santo es una persona. Solamente una persona puede ser contristada. El Espíritu Santo no es un poder abstracto, sino es la tercera persona de la Trinidad, porque solo una persona posee emociones. Dice aquí: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estabais sellados para el día de la redención. Y esto se refiere al sentir del Espíritu Santo cuando nosotros lo menospreciamos. Y cuando usted menosprecia, querido oyente, pero yo no menosprecio al Espíritu, sí lo menosprecias. Cuando tú menosprecias al Espíritu Santo, cuando tú no quieres obedecer lo que el Espíritu Santo te está sugiriendo en tu vida, cuando tú ignoras al Espíritu Santo, como dice Pablo en 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ya tú no te perteneces, querido amigo que estás en el Señor, no te perteneces a ti mismo, tú estás siendo residido por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando tú haces lo que a ti te da la gana, o hacemos, porque me quiero incluir también como alguien que en muchas ocasiones está haciendo lo mismo, haciendo lo que le da la gana, pecaminosamente. Cuando nosotros no hacemos, no nos llevamos, no somos guiados por el Espíritu Santo, nos está llevando para obedecer a Dios, para vivir conforme a su voluntad, y hacemos lo que nos da la gana, nosotros estamos a ese invitado que tenemos en nuestro cuerpo, que dice el Espíritu Santo, que dice la palabra que reside en nosotros, lo estamos menospreciando. Imagínate tú que tú avergüences en tu propia casa a un invitado y que le avergüences. ¿Cómo se va a sentir él? A lo mejor se queda en una habitación encerrado, no quiere salir a verte porque tú lo has avergonzado. Nosotros avergonzamos, contristamos al Espíritu Santo cuando hacemos lo que nos da la gana, porque Él está residiendo en nosotros, ha decidido hacer habitación con nosotros,
haciéndonos un bien eterno. Él es la garantía, es quien va a garantizar nuestra vida eterna.
Exactamente. Bien, así que debemos desear al Espíritu Santo y tener un compañerismo con Él, considerar su presencia, estar consciente de esa presencia y pedirle a Él que se manifieste más en nuestras vidas, siendo obediente a las sugerencias que Dios está dando a través de su palabra, y nosotros, y ahí voy a este punto ahora, no satisfaciendo los deseos de la carne, sino andando en el Espíritu. Dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. Ay, ¿qué es eso, andar en el Espíritu? Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Lo que tú mencionabas, Alberto, es una lucha interior. Hay una lucha de los deseos pecaminosos nuestros por arrastrarnos a volver a manifestar ese carácter diabólico que vivíamos anteriormente, ese carácter contrario al carácter de Cristo, y el Espíritu que nos quiere llevar a manifestar el carácter de Cristo en nuestra vida y a ser llenos, porque eso es lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y dice aquí: y estas cosas se oponen una a la otra para que no hagáis lo que quisierais.
Sin embargo, debemos notar que cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo y evitar que eso ocurra, eso tiene repercusiones más allá del individuo. Porque dice que ¿en qué conocerán que son hijos de Dios? Si se aman los unos a los otros. ¿Quién pone el amor los unos a los otros? Es la llenura del Espíritu Santo. Si yo no muestro amor, entonces los que no son de Cristo no van a percibir que somos diferentes. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, yo no voy a proclamar la palabra de Dios. Así que estamos hablando, mis hermanos que nos escuchan, que cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos disminuyendo el avance del reino de Dios.
Cierto.
Y eso afecta a las iglesias.
Te voy a ir más lejos de ahí. No disminuyendo, estamos convirtiendo en un obstáculo al avance del reino de Dios. Porque el reino de Dios es un ejército del cual tú eres parte de esa soldadesca. Y si tú, siendo un soldado, no estás en tu trinchera cumpliendo tu deber, tú estás siendo un obstáculo al avance del reino de Dios. Y ¿Cuáles son los resultados de esta llenura del Espíritu? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, vamos a ver qué son aquí. Podemos ver en el texto, vamos a leerlo de nuevo, vamos a llevarnos el texto. No os embriaguéis con vino, Efesios 5:18, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ok, y ahora los resultados, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Aquí vimos tres cosas que se producen de inmediato cuando una persona está lleno del Espíritu Santo: el gozo del Señor, como decía Manuela, el salmo, el himno, el cántico espiritual, cantando y alabando al Señor, a veces aún en medio de las aflicciones, ¿verdad? Tenemos dolor, pero aún en medio, aún llorando, cantamos al Señor. Llorando, cantamos.
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
Exactamente. Aún con los ojos llenos de lágrimas, le cantamos al Señor porque estamos en paz con Dios. Y eso es algo que se produce cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Pero también otra cosa que se produce es gratitud. Nosotros, no sé si usted que está oyendo, querido oyente, no lo es, pero yo le puedo decir, muchas veces me siento un ser muy ingrato con el Señor, muy duro de corazón para reconocer todas las bondades y bendiciones que me da todos los días de mi vida. Y eso es porque a veces no estoy lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, dice aquí que una de las manifestaciones de ese ayuno es que damos siempre gracias por todo, aún por las aflicciones. Ay, ¿y dónde está eso? Considerad con sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago entendía que era un motivo de acción de gracia en la prueba. Bueno, pero vamos a no concentrarnos solo en las pruebas. Vamos a ver todas las bendiciones que Dios te ha dado. Estás en paz con Dios. Tienes herencia con Jesucristo. Tienes el Espíritu Santo residiendo en tu corazón. Tus pecados han sido perdonados. No vas a pasar por el infierno. Dios te ha librado y te ha sacado de este mundo. Te ha dado esperanza.
Nuestro problema mayor ya está resuelto.
Ya está resuelto. Y tenemos tantas razones para dar gracias. Y tercero, la humildad. Porque el texto dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. El resultado inmediato viene con la humildad. Y cuando habla de sometiendo uno a otro, va a empezar a explicar en ese capítulo ahí las relaciones de autoridad. Maridos, mujeres casadas, sometidos a vuestros maridos. Hijos, sometidos a vuestros padres. Y a los empleados a someterse a sus patronos. El apóstol nos está hablando de la humildad que tenemos que tener unos a otros en el temor de Cristo. Todos estamos en alguna forma en cierta autoridad. Si usted puede ser usted un obrero, pero usted padre de familia y tiene personas bajo autoridad. Todos tenemos relaciones de autoridad y todos tenemos que someternos unos a otros en el temor de Dios. Eso es otro resultado de la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que ya se nos fue el tiempo. Nos tomamos unos cuantos minutos de más. Y gracias por la atención que ustedes nos han dado en este momento. Será hasta otra entrega. Bendiciones en este día.